Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este programa y de la estación, y este servidor, Paul Sfeire, la voz informativa, les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa con bastante información para compartir con todos ustedes. Además, por supuesto, de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La Mirada al Mundo, Patrimonio, Deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y mucho más, muchísimo más, como siempre, comentarios, opinión, en fin, todo lo que usted necesita recibir para estar muy bien enterado de la noticia nacional e internacional en este recuento informativo que comienza ya. Nuestros titulares. Cuba reabre fronteras al turismo. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista reporta brote en El Cotorro. Repudio internacional al régimen comunista de Cuba por reprimir protesta contra abuso policial racista. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, presenta su artículo La Verdad y la Mentira en el Contexto del Comunismo. Latinoamérica al día, AFP, el canciller de Uruguay renuncia a su cargo. Voz de América, la ONG Foro Penal Venezolano registró durante el mes de junio un total de 424 presos políticos. AFP, Perú inicia desconfinamiento gradual para evitar colapso económico. Voz de América, una encuesta revela que la gestión del régimen de Nicaragua ante la pandemia es la segunda peor calificada en Centroamérica. AFP, Buenos Aires regresa al confinamiento estricto con la intención de frenar el aumento de los contagios de COVID-19. Mirada al mundo. Noticias Telemundo. La farmacéutica Pfizer anunció resultados prometedores en las pruebas de su vacuna experimental ante el COVID-19. AFP. Entra en vigor el TMEC, el nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica, una promesa electoral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. AFP. La Unión Europea reabrió sus fronteras a visitantes de 15 países, pero excluye a Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Rusia. F. Rusia ratifica por mayoría la reforma constitucional del presidente Vladimir Putin, que le permitirá permanecer en el poder hasta el año 2036. Euronews. La Unión Europea y Reino Unido se manifiestan contra la nueva ley de seguridad en Hong Kong. Londres ofrecerá residencia a 3 millones de hongkoneses. F. Turquía aplazó la decisión de si reconvierte en mezquita la Basílica de Santa Sofía en Estambul. AFP. La policía de Hong Kong realizó las primeras detenciones bajo la nueva ley de seguridad promulgada por China. Patrimonio, José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador. En deportes, fútbol, Antoine Griezmann, relegado al banquillo en el Barcelona, podría salir en el mercado de verano rumbo a París. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, la estrella japonesa de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, reanudará su carrera como lanzador y bateador esta temporada. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. El régimen cubano reabrió sus fronteras este miércoles al turismo internacional, mientras en la capital del país continúan reportándose casos de coronavirus y las autoridades del régimen comunista postergan la primera fase de la reapertura, iniciada en el resto de las provincias desde el 18 de junio. Cuba reabre sus fronteras para el turismo internacional. Se inician operaciones en Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María, dijo en Twitter el Ministerio de Turismo del régimen comunista, una información a la que algunos usuarios reaccionaron indignados. No entiendo, si en Cuba no hay comida para los cubanos, ni siquiera pasta de dientes, y ahora sin economía y sin embargo abren el turismo. Quiere decir que siempre hubo comida y siempre hubo pasta de dientes y siempre hubo de todo. Lo único que no llega a los cubanos, comentó una de las cuentas en Twitter. Otra de las cuentas dijo, ¿y nosotros los cubanos, cuándo podemos entrar sin cuarentena de 14 días? ¿Se nos hará PCR? Aunque se nos cobre, los que tenemos 15 días de vacaciones no podemos entrar a Cuba. En su reporte diario, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó 7 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2.348 en el parte del cierre del 30 de junio a las 12 de la noche. 5 de estos casos fueron detectados en el municipio habanero de El Cotorro, relacionados con un foco en la finca Paraíso. Las acciones de pesquisa se han extendido a varios edificios del barrio La Portada en la búsqueda de posibles contactos con la realización de más de 1,000 pruebas de PCR, dijo Yadira Olivera, subdirectora de Salud, en la reunión del Consejo de Defensa Provincial. Eso informó este miércoles el diario Tribuna de La Habana. Los edificios serán aislados debido a la situación epidemiológica, señaló el presidente del Consejo, José Antonio Torres. No obstante, la capital sigue enfocada hacia la primera fase de la recuperación, reporta el medio del régimen comunista. Los otros dos contagios residen en las provincias de Mayabeque y Las Tunas. Quejas como las largas colas para adquirir productos de primera necesidad en los kioscos y tiendas que venden en CUC, el consumo de bebidas alcohólicas en algunos locales y las dificultades con el transporte afloraron en la reunión. Aunque en el medio oficialista abundan los titulares que celebran el buen desempeño de las empresas y comercios estatales en medio de la pandemia, los comentarios de los usuarios apuntan hacia otra realidad, el desastre de lo que está ocurriendo en Cuba. Vale destacar que todas estas cifras son las entregadas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatadas por ninguna organización internacional independiente y especializada porque el régimen no los deja entrar al país. Bueno, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al régimen de Cuba sobre la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano por disparos policiales. El relato del MININT del régimen comunista de Cuba es poco creíble y tiene importantes discrepancias con versiones populares que afirman, por ejemplo, que los disparos fueron realizados por la espalda. Según el observatorio, es muy difícil justificar la supuesta proporcionalidad en la respuesta de la gente que mató al joven. El observatorio se pregunta cómo Hernández Galeano pasó de huir para no ser capturado a convertirse en una amenaza real e inminente para la vida del policía. ¿Qué hacía el otro oficial mientras tanto? ¿Y qué otro método de neutralización emplearon antes de dispararle? El observatorio critica el intento por desacreditar a la víctima con reales o supuestos antecedentes penales que en modo alguno podrían justificar una actuación desproporcionada con consecuencias tan graves como la muerte. Y por cierto, repudio internacional ha provocado la última ola represiva contra periodistas y activistas de la sociedad civil independientes en Cuba, que habían convocado para manifestarse contra el abuso policial y racista a raíz de la muerte a manos de la policía del joven negro de 27 años, Hansel Ernesto Hernández, en el municipio Guanabacoa. Desde el gobierno de los Estados Unidos y figuras de la política de ese país hasta reconocidas organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos han condenado los hechos acaecidos este martes, cuando decenas de cubanos fueron amenazados, detenidos, interrogados y algunos golpeados por intentar ejercer la libertad de expresión por una causa que por estos días se condena en el mundo entero: el racismo. Numerosas organizaciones firmaron un comunicado conjunto donde denuncian que al menos 132 personas fueron víctimas de la represión policial en la jornada del 30 de junio y exigen al régimen comunista de Cuba permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona se consideraba como algo excelente por parte de la escuadra azulgrana. Después de verlo brillar con luz propia en la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y la selección de Francia, el Barça decidió pagar la cláusula de rescisión de Griezmann al Atlético de Madrid de 135 millones de dólares y le dio un contrato por 5 temporadas a razón de unos 20 millones de dólares anuales. El Barça quería conformar con él, Lionel Messi y Luis Suárez, un temido trío de atacantes. Sin embargo, amigos, Griezmann ha sido incapaz de adaptarse hasta ahora al sistema de juego del Barça. Ni Ernesto Valverde ni Quique Setién han conseguido que juegue de manera estelar e incluso ha sido relegado al banco en los últimos encuentros. Es por ello que, según el diario francés Le Parisien, no se descarta que el futbolista tome la puerta de salida de la ciudad condal en la sesión de verano del mercado. Es más, se habla de un posible ofrecimiento del Paris Saint-Germain, al mismo tiempo que el padre de Griezmann ha manifestado su descontento en redes sociales hacia el técnico del Barça tras lo sucedido el pasado martes 30 de junio en el Camp Nou, cuando su hijo solo jugó los 5 minutos finales contra el Atlético de Madrid por decisión técnica de Quique Setién. Y nos vamos al béisbol. Billy Epler, gerente general de los Angelinos de Los Ángeles, confirmó que su estrella japonesa, Shohei Ohtani, reanudará su carrera como lanzador y bateador en las mayores esta temporada. Ohtani fue solo bateador designado la temporada pasada después de someterse a una cirugía Tommy John y no se esperaba que lanzara en 2020 hasta el mes de mayo. El manager de los Angelinos, Joe Maddon, dijo que podrían tener una rotación de 6 pitchers para la temporada corta que se avecina y que esperaba que Ohtani abriera juego una vez a la semana, mientras que se desempeñaría como bateador designado en 3 o 4 juegos entre sus aperturas. Ohtani batió 286 la temporada pasada con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en 106 juegos. Su producción en el plato fue casi idéntica a la del 2018, cuando fue elegido el novato del año de la Liga Americana, mientras que hacía 10 aperturas en esa campaña. El gerente general Epler enfatizó que los angelinos seguirán con todo rigor los protocolos de salud y seguridad por la pandemia del coronavirus en su estadio y en las instalaciones donde el equipo celebrará su campamento de verano. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a los acontecimientos en Cuba. Las noticias. Y ha sido el Departamento de Estado de los Estados Unidos uno de los primeros en reaccionar ante los abusos y la extremada violencia de los aparatos de seguridad del régimen comunista de Cuba. Ha sido el Departamento de Estado quien ha enviado un mensaje de condena a estos hechos. Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, mantuvo su usual postura vertical ante hechos de esta envergadura cometidos por el régimen comunista. Hoy, el régimen de Castro arrestó arbitrariamente a manifestantes pacíficos y cortó la comunicación de los periodistas. Nuevamente, el régimen muestra su desprecio por las libertades de reunión y expresión, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. No tema a sus ciudadanos, sugirió al régimen comunista de La Habana. Respételos y escuche sus llamados a la justicia. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que encabeza la diplomática Mara Tekash, denunció que en la isla no se permite ninguna protesta. Los cubanos solo querían mostrar su solidaridad con la familia de Hansel, querían unirse con una comunidad. Fueron recibidos por el puño duro de la seguridad del Estado del régimen comunista de la isla. Así denunció la máxima representante de Estados Unidos en Cuba. Los senadores Marco Rubio y Rick Scott repudiaron los hechos en sus redes sociales. La represión en contra de los miembros de UNPACU y Cuba Decide por el régimen de Díaz-Canel y Castro continúa durante la pandemia del COVID-19. Hoy detuvieron a varios activistas, incluyendo a José Daniel Ferrer, apuntó el cubano-americano Marco Rubio. Por su lado, Scott escribió: nada ha cambiado y nada cambiará hasta que Cuba sea libre y el régimen cubano no exista. El régimen continúa persiguiendo a disidentes, manifestantes pacíficos y aquellos que luchan por los derechos humanos. Estados Unidos continuará defendiendo la democracia en nuestro hemisferio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo condenar los graves hechos de violencia y las detenciones arbitrarias de al menos 33 personas, entre ellas un adolescente. La libertad de expresión es un derecho que deben garantizar en Cuba. Esperamos sus respuestas, escribió Amnistía Internacional por su parte. La represión no es un logro, no debemos conformarnos. Esas fueron partes de las declaraciones de la periodista independiente Mónica Baró. En el contexto cubano es importante encontrar nuevas vías para hacer avanzar las ideas que defendemos, dijo la laureada periodista independiente Mónica Baró en referencia a la represión desatada por el régimen contra los activistas que pretendían participar en la protesta convocada contra el abuso policial y racista.
Una vez más, lo que quedó en evidencia fue que en Cuba no es posible manifestarse pacíficamente y menos cuando la convocatoria se hace pública y se hace por redes sociales. Está más que demostrado en la historia de los últimos 61 años de Cuba que manifestarse por iniciativa propia, de manera independiente al Estado y a sus instituciones, es considerado como un acto de desobediencia, como algo que debe ser criminalizado y que debe ser impedido. Es importante para todos los activistas en Cuba, para todos en general, es importante encontrar formas cada vez más creativas de manifestarnos en espacios públicos, en distintos lugares, y visibilizar las causas y las ideas que defendemos. Hay que ser muy creativos en el contexto cubano. Que nos repriman para mí no es un logro. Aprecio y valoro mucho la solidaridad y las denuncias, pero que nos repriman no es un logro para una causa. Y hay que ser políticamente superiores para hacer avanzar las ideas que se defienden.
Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
La verdad como el ser humano la entiende, la verdad como constituyente de nuestra vida social y moral. La verdad como esencia de la comunicación es esencial para toda sociedad civilizada y libre. Los comunistas no creen en la verdad. No creen en la verdad de manera conceptual, porque Marx decía que lo que es cierto, lo que es verdad, cambia según la época y el medio de producción imperante, o la modalidad de producción imperante. Por tanto, el comunismo miente para cobrar ventaja. Lo estamos viendo ahora dramáticamente en Asia. El comunismo chino prometió que Hong Kong pudiera seguir viviendo bajo la ley común inglesa, que era parte de su génesis, de su nacimiento como ciudad, y que le garantizaba los derechos a su ciudadanía. Ahora, el régimen comunista chino ha cambiado eso para absorber completamente a Hong Kong y destruir el sistema de derechos que Hong Kong tiene durante siglos. El mismo objetivo tiene el comunismo chino con Taiwán. Repetidamente ha dicho de que Taiwán pudiera vivir junto con China al igual que lo hace Hong Kong. Los taiwaneses son demasiado inteligentes para creerse eso. Saben que en el momento que rindan su soberanía, en el momento que dejen de ser un gobierno propio elegido por los ciudadanos, perderán el derecho a los derechos. Por eso, para todo hombre y mujer libre en el mundo, es tan importante ahora respaldar a Hong Kong y a Taiwán como lo era respaldar a Checoslovaquia durante el auge del nazismo en 1938. Nosotros, como ciudadanos libres, como aquellos que queremos la libertad en los Estados Unidos y recuperar la libertad en Cuba, estamos con Hong Kong y estamos con Taiwán.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región. Vamos a Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Renuncia el canciller de Uruguay. Ernesto Talvi anunció su dimisión el miércoles en su cuenta de Twitter, donde publicó la carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou. Desde hace semanas en la prensa uruguaya se hablaba de la salida de Talvi. El propio ministro había adelantado a inicios de junio su intención de dejar el puesto en el corto plazo. Según señaló entonces, su idea es dedicarse a liderar su sector político, Ciudadanos, dentro del Partido Colorado, una de las cinco fuerzas que integran la coalición de gobierno. De acuerdo con una encuesta de Panorama Consultora difundida esta semana, Talvi es la figura del gobierno con mayor aprobación popular con un 65%. El canciller encabezó el programa de repatriación de los uruguayos varados en el exterior debido a la pandemia del nuevo coronavirus, así como los corredores humanitarios para permitir la vuelta de extranjeros a sus hogares. Sin embargo, el funcionario habría tenido varias diferencias con el presidente, por ejemplo, por la designación de algunos cargos diplomáticos. Según medios locales, el canciller será sustituido por el actual embajador uruguayo en España, Francisco Bustillo, un diplomático de carrera.
Latinoamérica al día.
Los meses de confinamiento en Venezuela, producto de la presencia del COVID-19, no han sido impedimento para la detención de ciudadanos que adversan al gobierno en disputa del país. El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la cifra de 424 detenidos, posteriormente avalada por la OEA, es de las más altas en la historia del país.
En la cuarentena, lamentablemente, ha aumentado el número de detenciones con fines políticos. Y no solo ha aumentado el número de detenciones con fines políticos, sino se ha empeorado la condición de la justicia.
En esa dirección, familiares de detenidos denunciaron la imposibilidad que tienen sus allegados a acceder a los servicios básicos, al tiempo que advirtieron sobre la presencia de enfermedades infecciosas.
Allá adentro, los problemas que hay es que todos los problemas que existen ahorita, aparte no hay agua, uno le tiene que traer la comida. Las enfermedades que están dando ahorita, el coronavirus, eso está fuerte. Lo otro que hay, tuberculosis.
Mi familia está ahí, bueno, están pálidos, eso está horrible allá adentro, es oscuro, es horrible eso allá adentro.
Por otro lado, Ana María da Costa, hermana de otro detenido, relató cómo ha sido el tiempo de cuarentena para los familiares de los presos.
Esta cuarentena ha sido para nosotros como familiares de presos políticos sencillamente monstruosa. Tú no puedes ver a tu familiar.
En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo varias excarcelaciones enmarcadas en los diálogos con algunos sectores de la oposición. En la más reciente de ellas, a finales de mayo, dejaron en libertad a 24 de los considerados presos políticos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
La vida cotidiana vuelve a Perú. El país comenzó un desconfinamiento gradual el miércoles para reactivar su economía, semiparalizada después de 3 meses y medio de cuarentena nacional obligatoria por la pandemia de nuevo coronavirus.
Porque desde hace 4 meses estábamos paralizados y ahora precisamente tenemos la libertad de salir, de reactivar nuestra mente, nuestra economía, nuestros ánimos, hasta da ganas de abrazar a la gente.
El desconfinamiento finalizó el toque de queda nocturno en 18 de los 25 departamentos del país, incluyendo la capital. En el resto se mantendrá la medida hasta el 31 de julio debido a la alta incidencia de contagios. Se permitió la reapertura de restaurantes y cafés. Otros, como centros comerciales y peluquerías, ya habían reanudado actividades hace una semana.
Es positivo porque así la gente siente confianza, retomar su rutina día a día y también se abren puestos de trabajo que antes no habían, pues ya la gente estaba como algo desesperado por salir a trabajar y producir para su familia.
Lima, donde viven 10 de los 33 millones de peruanos y se concentran las mayores empresas, inició el desconfinamiento a pesar de que concentra el 70% de casos de COVID-19. De todas formas, las actividades económicas se regirán por severas restricciones. El aforo en restaurantes es ahora del 40% y en el transporte público solo puede viajar el 50% de los pasajeros, aunque eso no se cumplía el miércoles.
Por lo menos hay que tomar todas las precauciones, mascarilla, careta, alcohol todo el tiempo. Por supuesto que siempre está el tema latente de que se va a dar una segunda ola, pero con todas las precauciones ya la gente tiene la previsión de evitar esa segunda ola.
Perú es el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo y el segundo de América Latina. Como consecuencia de la pandemia, el Producto Interno Bruto se contrajo 13% en los primeros 4 meses de 2020 y al menos 2 millones de personas perdieron su empleo. Según economistas, Perú quiso imitar a Europa con la cuarentena estricta, pero creen que la estrategia falló por una altísima informalidad laboral que obligó a la gente a salir a trabajar ignorando las medidas.
Latinoamérica al día.
Una encuesta revela que la evaluación de la gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 lo ubica como la segunda peor calificada de Centroamérica y la consultora Borges y Asociados, que impulsó la encuesta denominada El COVID en Centroamérica, revela que el 37.3% de la población nicaragüense considera este accionar como muy malo. La consulta fue realizada entre el 20 de abril y el 19 de junio. Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria. Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró.
Y por el momento pues tratar simplemente de hacer los pasos legales que nos corresponden ante esta situación.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria. Este martes, la ministra de Salud, Marta Reyes Álvarez, especificó.
Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido a 2.182 personas.
Pese a las dudas de la población, las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Buenos Aires vuelve a la fase más restrictiva del confinamiento. Desde los primeros días de marzo en Argentina se han registrado más de 64.500 contagios y han fallecido unas 1.300 personas, cifras que muestran una evolución contenida de la pandemia, pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. El uso de tapabocas es obligatorio, y mientras se busca aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hubo un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. La alcaldía de la capital continuará permitiendo la salida de los niños los fines de semana, pero prohibió el ejercicio deportivo al aire libre. Con todas esas medidas, se aspira a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa, que se extenderá al menos hasta el 17 de julio, aunque las opiniones sobre las restricciones siguen divididas.
Siento que es un retroceso todo. Ya después de 4 meses, la realidad es que tendríamos que poder avanzar. Pasa que la gente a veces es egoísta, porque los que realmente necesitan salir a trabajar es un tema, pero hay mucha gente que sale a cosas que no son necesarias y eso afecta a que hoy estemos así también.
Estoy totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos. Me parece que lo que había que hacer es restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle. Me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar.
Más de 350.000 comercios que habían reabierto en el área metropolitana tuvieron que bajar sus cortinas de nuevo. Solo comercios de alimentos y farmacias están autorizados a funcionar. Ante el cierre de la ciudad desde el 20 de marzo, a muchos les preocupa que la economía del país, en recesión desde 2018, quede aún más afectada. Con otras actividades frenadas como la construcción, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 26,4% en abril, el momento más estricto de la cuarentena. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 9,9% este año para Argentina, lo que lo coloca entre los más afectados por la debacle mundial.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y el planeta sigue girando y la noticia sigue apareciendo. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
En todo el mundo buscan una vacuna efectiva contra el COVID-19. Y una de las más prometedoras hasta ahora es la que desarrolla la farmacéutica Pfizer. Un paciente que participó en las primeras 2 fases de prueba nos contó que, a pesar de los efectos secundarios leves, él tiene mucha esperanza. Lourdes Hurtado platicó con él.
La esperanza de encontrar una vacuna contra el coronavirus se aviva con los resultados alentadores de la farmacéutica Pfizer, que aliada con la empresa alemana BioNTech, publicaron resultados preliminares de sus pruebas con una vacuna experimental.
We can administrate our vaccine.
La vacuna ha resultado ser efectiva en bajas dosis, explicó el director científico de Pfizer, pero el estudio muestra que también genera efectos secundarios. 45 participantes recibieron de 1 a 3 dosis de la vacuna o de un placebo. La mitad de los 12 pacientes que recibieron 100 microgramos de la vacuna, la dosis más alta del estudio, experimentaron fiebre y problemas para dormir, por lo que no se les aplicó una nueva inyección. Andrew recibió 2 dosis de 30 microgramos. Andrew dice que la vacuna final seguramente será muy distinta a la que él recibió, pues esta primera etapa funciona para identificar las dosis y las formulaciones correctas, y aún falta hacerse un estudio global. Pero estos primeros resultados son buenas noticias.
Se volvió una muy buena respuesta inmune, incluso mejor comparada con aquellos pacientes que ya tuvieron COVID.
La compañía asegura que tienen la capacidad para fabricar 100 millones de dosis para fines de este año y 1.200 millones para finales de 2021. Los datos aún no son revisados por otros científicos ni han sido publicados en una revista médica, pero son suficientes para que Pfizer avance a la siguiente etapa de pruebas tan pronto como el próximo mes. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
Entra en vigor el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá TEMEC reemplaza el miércoles al TLCAN que regía desde 1994. Autoridades y analistas ven con esperanza el pacto, a pesar de las incertidumbres que supone la pandemia de COVID-19, que ha alterado gravemente los intercambios y las cadenas de suministro. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera incluso viajar en los próximos días a Washington para celebrar el acuerdo.
Voy a participar, atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los tres países, a las tres naciones y a los tres pueblos, a Canadá, a Estados Unidos y a México. A eso voy.
Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, México, Canadá y Estados Unidos representaban cerca del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. El flujo comercial entre los tres países alcanzó 1,2 billones de dólares en 2019. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Donald Trump promovió la negociación de un nuevo tratado regional, ya que consideraba al TLCAN perjudicial para los intereses de su país. El T-MEC conserva la mayoría de las medidas de libre comercio del TLCAN, pero presenta importantes cambios para las reglas de origen de la industria automotriz. En particular, que el 75% de la producción debe tener insumos norteamericanos, y que entre el 40 y el 45% debe ser fabricado por operarios que ganen al menos $16 por hora. Pero esas disposiciones no necesariamente asegurarían el regreso de las fábricas a Estados Unidos como esperaba Trump. El Nikkei Asian Review informó el fin de semana que los fabricantes de automóviles japoneses están optando por pagar más a los trabajadores mexicanos, o incluso pagar más aranceles antes que mudar sus plantas, lo cual sería más costoso.
Puertas abiertas en la Unión Europea para visitantes de 15 países. Los integrantes del bloque esperan que flexibilizar las restricciones dé algo de oxígeno al turismo, un sector que se vio asfixiado por la prohibición a los viajes no esenciales desde mediados de marzo. El miércoles, las islas de Grecia vieron la llegada de los primeros turistas.
Este es el comienzo de la temporada. Aceptamos a los visitantes en todos nuestros aeropuertos regionales. Y aquí en Corfú estamos de brazos abiertos para recibir a nuestros huéspedes. Nos sentimos seguros en Corfú porque tenemos amigos allí que nos dijeron que no hay víctimas de COVID-19 aquí. Así que estamos felices de estar aquí y esperamos poder disfrutar de nuestras primeras vacaciones en Grecia.
La lista de terceras naciones lo suficientemente seguras para permitir a sus residentes entrar en el bloque no incluye por el momento a Reino Unido, Rusia, Brasil o Estados Unidos. Por América Latina solo está Uruguay en esa nómina, que también integran países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Corea del Sur y China. Pero este último solo se aplica a la reciprocidad y abre sus puertas a los residentes de la Unión Europea. Mientras tanto, España y Portugal reabrieron su frontera terrestre que estaba cerrada desde el 16 de marzo, cuando el país luso decidió protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus que avanzaba sin freno en su vecino.
La reforma constitucional rusa obtuvo el apoyo del 77,92% de los ciudadanos en el plebiscito del 1 de julio, según informó este jueves la Comisión Electoral Central de este país. Esta reforma permite al presidente Vladimir Putin optar por otros dos mandatos y allanar el camino para su posible permanencia en el poder más allá de 2024. Tras el escrutinio del 100% de las papeletas, la autoridad electoral comunicó que el 21,27% de los ciudadanos votó en contra de los cambios en la Constitución. Según la misma fuente, el plebiscito contó con un índice de participación del 64,99% de los 109 millones de ciudadanos con derecho a voto. Las autoridades abrieron los colegios con una semana de antelación para evitar aglomeraciones y un posible rebrote de COVID-19. Según la comisión, más de 50 millones de rusos acudieron a las urnas en los primeros 6 días y solo unos cuantos millones en la jornada grande de este jueves, mecanismo que, a juicio de la oposición, era propicio para el fraude. La nueva redacción de la Constitución incluye una serie de enmiendas, 206 en total, sobre cambios en la vida política y social del país. Destacan también la indexación anual de las pensiones de los rusos, la inclusión de Dios en la Constitución, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, así como la prohibición de ceder territorio a otros países o la prevalencia de la ley fundamental sobre el derecho internacional.
El Reino Unido ofrecerá la residencia hasta a 3 millones de hongkoneses. El primer ministro británico Boris Johnson ha avanzado en la Cámara de los Comunes que su gobierno ofrecerá una vía para que hasta cerca de 3 millones de hongkoneses puedan vivir en el Reino Unido, consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional que disminuye la autonomía de Hong Kong. Dejamos claro, señor presidente, que si China continúa por ese camino, abriríamos una nueva vía para que los nacionales británicos de ultramar entren en el Reino Unido, otorgándoles un permiso limitado para quedarse con la capacidad de vivir y trabajar en el Reino Unido y posteriormente poder solicitar la ciudadanía. La Unión Europea lamentó este martes la nueva ley china de Hong Kong porque entiende que disminuirá la autonomía y el Estado de Derecho de la ciudad. Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial sobre la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Lamentamos esta decisión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la nueva ley no es conforme a los compromisos internacionales de China.
La conversión de Santa Sofía en mezquita se decidirá en 15 días. El máximo tribunal administrativo de Turquía aplazó así la decisión de si reconvierte o no en mezquita la basílica en Estambul, convertida en museo en 1935 por la República Laica que sustituyó al Imperio Otomano. El Consejo de Estado examinó este jueves la solicitud de una desconocida asociación cercana al gobierno islamista turco para cambiar el decreto que hace 85 años secularizó el edificio. Esa asociación argumenta que el decreto contenía firmas falsificadas del fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. En el caso de ser convertida en mezquita, los turistas podrían seguir visitando el edificio, pero las autoridades deberían decidir cómo concilian el rezo islámico con los mosaicos cristianos, cuando el Islam prohíbe tener imágenes en un templo. Más de 200 académicos de arte bizantino y otomano firmaron una petición esta semana para preservar Santa Sofía como museo, reiterando que el gobierno turco no se debería preguntar si es museo o mezquita, sino cómo se puede cuidar del edificio.
Hong Kong comenzó a aplicar su Ley de Seguridad Nacional. La policía afirmó el miércoles que detuvo a por lo menos 180 personas, entre ellas 7 bajo la nueva reglamentación, que permite reprimir las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la injerencia extranjera. Creo que obviamente el propósito de la ley es cambiar a Hong Kong de un estado de derecho a un estado de miedo. La policía de Hong Kong desplegó un importante dispositivo en las calles de la ciudad que celebra el 23º aniversario de su devolución a China por parte del Reino Unido, una fecha que ha sido tradicionalmente un día de división en el territorio. Los leales a Pekín celebran el acontecimiento que puso fin a un siglo y medio de lo que consideran una humillante colonización británica. Pero los defensores de la democracia recuerdan el día con amplias manifestaciones a medida que crece la ira contra Pekín. Este año el evento estaba prohibido por primera vez en 17 años, en el marco de las medidas contra el nuevo coronavirus.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El silencioso fundador, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador.
José Cipriano de la Luz y Caballero, destacado filósofo y educador cubano, nació en La Habana el 11 de julio de 1800. Aunque procedía de un hogar de propietarios criollos, creció en un ambiente de humildad y bajo una disciplina estricta. A los 12 años de edad, estudió latín y filosofía en el convento de San Francisco y alcanzó el título de bachiller en filosofía en 1817 en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Después ingresó en el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde años más tarde se graduó de bachiller en leyes. Allí conoció a Félix Varela y Morales, quien comenzó a despertar en él el espíritu científico renovador europeo del siglo XVIII. José de la Luz y Caballero llegó a ser un eminente filósofo y dominó idiomas como el inglés, francés, italiano y alemán, haciendo más notable aún su vasta cultura. En 1824 se convirtió en el director de la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos, donde se empeñó en aplicar las ideas de su maestro, Félix Varela. De 1837 a 1843 visitó numerosos países del mundo, lo que le permitió conocer a destacados científicos e intelectuales. En 1848 fundó el Colegio del Salvador, institución formadora de numerosos intelectuales cubanos. Los últimos 10 años de su vida los pasó casi completamente en este colegio. Vivió allí, junto a sus alumnos, una existencia ascética consagrada al estudio y dedicada al magisterio. El exceso de trabajo y una enfermedad minaron su cuerpo y en la mañana del 22 de junio de 1862 falleció en La Habana. José Martí lo llamó el silencioso fundador. Fue considerado maestro por excelencia y formador de conciencias, pues engrandeció el sentido de la nacionalidad cubana. Su alto pensamiento cívico y moral se refleja con claridad en este fragmento suyo.
Antes quisiera ver yo desplomadas, no digo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El cubano William Levy, famoso en Estados Unidos y Latinoamérica como modelo, actor de cine y televisión, así como productor, pudo salir de Cuba y llegar a Estados Unidos el 28 de junio de 1995, con apenas 15 años de edad, en unión de sus familiares más cercanos, y ello gracias al asilo político que el gobierno de este país concedió a su padrastro. Este martes se cumplieron 25 años de su arribo al exilio y con tal motivo él publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje del cual yo quiero compartir unos fragmentos contigo, pues me parece que vale la pena. En su post, el actor recuerda su infancia en Cuba. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre. No teníamos lujos como para pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Y continúa William Levy. Con creatividad e ingenio, siempre encontramos una manera de perseverar. Pero la parte más difícil de crecer en Cuba, la parte que atacó nuestras almas, fue no tener libertad. Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos, o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro. El actor recordó también sus primeros tiempos como desterrado. No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó, porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos el cielo es el límite. Este también marca el día en que se abrió la puerta del resto del mundo. Desde entonces, dice el actor, ha sido un hermoso viaje. Gracias a Dios, gracias Estados Unidos, gracias México, gracias América Latina. Fíjate que el mensaje de este cubano exitoso no se centra en la fama ni en la fortuna que ha alcanzado. Se centra en la importancia de la libertad en la vida de cada ser humano y subraya la gran diferencia entre lo vivido por él en Cuba y lo que vive ahora en Estados Unidos. Lo dice muy claramente y lo cito de nuevo. La parte que atacó nuestras almas fue no tener libertad. Es triste ver que un cuarto de siglo más tarde la libertad continúa ausente de Cuba y ahora con el agravante de que las puertas de Estados Unidos se han cerrado. Es necesario hacer una Cuba libre, pues, si queremos que las puertas del futuro se abran para los cubanos.
Queridos amigos, así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, ¿sí? Tengan muchísima precaución. El COVID, el coronavirus, es muy peligroso. Así es que, por favor, cuídese mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina banera, tomándome una cerveza. Yo disfrutaba de veras al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Por allí pasó una mulata dándole candela,
fuego a la lata.
Por allí pasó el billetero con el 33
que iba a ser primero.
Por allí pasó Benny More cantando. ¿Cómo fue? Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos
de mi niñez.
¡Que canten los gallos!
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina banera,
tomándome una cerveza. Yo disfrutaba de veras al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Por allí pasó un espiritista santiguando a todos
con agua bendita.
Por allí pasó el limpiabotas con su cajoncito
y la camisa rota.
Y por allí pasó el caballero que era de París, pero sin dinero.
Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez.
No importa lo que suceda y aunque en Miami me muera,
Celia y a los gallos pa' un bebé y a tu bebé.
No importa lo que suceda y aunque vaya a mí me muera.
Con la lengua afuera.
Mi alma se irá volando para una esquina valera.
A mí me encanta la calle 8.
Y a mí mi flander y la sabuesera.
Ay, pero como yo extraño a mi esquinita banera.
No importa lo que suceda y aunque vaya a mí me muera.
Ya tú vas a ver.
Sueño, el Beni se apareció con Arsenio y Pérez Prado y la rumba se formó y cantamos.
Dale a la camilla que no aguanto más. Cucucha, cucha, cucha, cucha.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.